Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es, un programa, como ya lo hemos dicho y lo hemos abordado, en donde todas las voces, todos los temas y, por supuesto, todas las edades confluyen. Así que vamos a conmemorar hoy, o más bien a retomar una entrevista por ahí por un proyecto de un libro, un proyecto que se llama Caleta, y que viene a raíz de un tema tan importante como es que hoy, justamente este 24 de enero de este año, del presente año, del 2026, se conmemora o se proclamó el Día Internacional de la Educación. Recordemos que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Y es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional de la Educación. A raíz de esto, por supuesto, venimos retomando esta entrevista que se realizó por un proyecto justamente en donde se involucraron varios maestros a nivel nacional para hablar sobre sus experiencias con estos nuevos modelos educativos que se han implementado en los últimos años, cómo han sobrellevado este tema, por supuesto, que ha ido cambiando, que ha ido en cambios constantes, por supuesto, a través de generaciones y, por supuesto, a través de los años y, por supuesto, también en donde influyen los maestros y los alumnos. Y pues para ello es importante, creo yo, pues retomar como este tema, ¿no? Es un proyecto que se llama Caleta, por supuesto, se escribió un libro y pues queremos dar esta entrada a este tema tan importante. No sin antes, por supuesto, recordarles nuestras líneas telefónicas, el 618-827-1214, nuestra línea directa, también nuestro WhatsApp 618-278-3176. Y recordarles también que tenemos por ahí las redes sociales de Radio Head 100.5 y que también nos encuentran, todo este material lo puede encontrar en www.radio.uged.mx. Pues sin más, vamos por supuesto a hablar de este tema que, como le menciono siempre, no es un tema que está todos los días sobre la mesa, en las noticias, por supuesto en nuestro día a día, tengamos o no tengamos hijos, fuimos parte de un sistema educativo, hemos tenido esta educación, en algún momento formamos parte, ya sea en el área académica o por supuesto desde el punto de vista de estudiantes. Entonces, con motivo de este Día Internacional de la Educación, vamos a retomar esta entrevista que tenemos para usted, que por supuesto nos habla de este proyecto, en donde se involucraron varios maestros como para dar este sentido para todos aquellos que no entienden muy bien en qué consiste, porque hay muchos comentarios acerca de estas reformas educativas. Bueno, pues sería bueno conocer cómo este punto de vista, ¿no?, desde los maestros, cómo ellos conviven o retoman este sentido día a día. Y pues para ello, por supuesto, vamos a dar la bienvenida a esta entrevista a nuestros invitados del día de hoy, el maestro Edgar Joel Dosal Valadez, a quien damos la bienvenida, por supuesto. También tenemos por aquí la presencia de el doctor Jesús Velázquez, coordinador general y director del proyecto Caleta. Y también tenemos a la maestra Vanessa Martínez, que es coordinadora del contenido del libro de diseño universal para el aprendizaje en el trabajo por proyectos. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias.
Muchas gracias.
Y pues bueno, vamos a abordar este tema. Es un tema importante, es un tema que no habíamos traído a colación, pero es un buen momento que estamos por aquí muy orgullosos de que un proyecto a nivel nacional pues ahora tenga la presencia de un maestro de aquí del estado de Durango. y por supuesto nos van a hablar un poquito de qué es este proyecto, para que nos expliquen en qué consiste, de qué se trata este proyecto del diseño universal para el aprendizaje, trabajo por proyectos. Primeramente, pues el doctor Jesús, pues si nos pudiera explicar en qué consiste ese proyecto y de dónde surgió esta idea.
Sí, gracias y muchas gracias por el espacio. De verdad, este es un proyecto muy trascendente que surge de un grupo de docentes y está pensado en la educación y en la docencia mexicana contextualizada. Bueno, hicimos un proyecto llamado Caleta, que es colectivo de autores de libros educativos de temas de actualidad, y empezamos a indagar qué temas eran relevantes para los docentes de hoy. Y coincidimos en que un tema es el diseño universal para el aprendizaje en el trabajo por proyectos, que es como sobre lo que está versando la educación actual, y muy necesario porque se requiere hacer efectiva el derecho a la educación, una educación que se caracterice por la inclusión, en donde nadie se queda atrás, nadie se queda afuera. Y a partir de ahí hicimos una convocatoria abierta para ver quiénes podían participar, y nos llegaron perfiles muy interesantes, de manera tal que los 17 autores que son parte del proyecto, todos tienen experiencia práctica, todos tienen formación académica y sobre todo mucha voluntad, muchas ganas de hacer que la educación de este país cambie para bien. Y ahora esas ideas están plasmadas en un libro que se llama El Diseño Universal de Aprendizaje en el Trabajo por Proyectos.
Para aclarar un poquito más para todos aquellos que no estamos inmersos en este mundo de la docencia, porque y parte de nuestros radioescuchas, digo, muchos de ellos son maestros también, maestros universitarios, maestros a nivel primaria, preescolar, secundaria, incluso preparatoria, pero para aquellos que no estamos inmersos en el tema, ¿qué es exactamente el diseño universal para el aprendizaje?
Voy a tomar la palabra.
Gracias.
Pues bueno, el diseño universal para el aprendizaje es un modelo pedagógico aplicado hacia la atención de la diversidad en el aula, a través de la diversificación de los dispositivos de enseñanza. ¿Qué es lo innovador de este modelo pedagógico? Que está fundamentado en la neurociencia. La neurociencia nos dice que hay tres subredes neuronales involucradas en el aprendizaje de los alumnos. Y entonces nos dice que están las redes de reconocimiento, que hablan del qué del aprendizaje, y son las que le asignan significado a la información que recibimos. También tenemos lo que son las redes estructurales, que tienen que ver con todas las cuestiones de planificación y de la estructuración del pensamiento y el cómo expresa el aprendizaje que se adquiere. Y por último tenemos las redes afectivas, que tienen que ver con este significado emocional que le otorgamos a esos aprendizajes que adquirimos, ¿no? Y entonces, a raíz de estas tres redes, se deriva lo que son los principios del diseño universal para el aprendizaje, que son elementos sustanciales para aplicarlos dentro del ámbito educativo. Esto es hablando de múltiples formas de representación, que tiene que ver con lo que nosotros podemos ofrecer en el aula para estar estimulando todos los sentidos del alumno, ¿sí? Entonces, hablamos de utilizar recursos auditivos, visuales, táctiles, la parte kinestésica, háptica, para que el alumno pueda adquirir un aprendizaje obviamente más integral. Están también lo que son las múltiples formas de expresión y acción. Es decir, el aprendizaje requiere que el alumno socialice lo que está aprendiendo para que pueda concretarse y que sea significativo. Entonces, estas formas en que el alumno puede expresar el aprendizaje, pues bueno, que tenga libertad de hacerlo, acorde a su personalidad, acorde a su estilo y forma de proporcionar la información. Y por último están esta cuestión de la implicación motivación, ¿sí? Entonces, a grosso modo, esto es lo que es el diseño universal para el aprendizaje, y en el libro van a encontrar formas como más tangibles de cómo aplicarlo en las aulas, obviamente a través de la metodología de proyectos.
Evolución en cuanto a esta, lo que me está explicando ahorita, por ejemplo, del diseño universal, ¿hay una evolución en este sentido? Porque, por ejemplo, en mis tiempos y en los tiempos de las personas que son incluso mayores que yo, creo que no se tocaba como tal o no sé si existía ya este diseño del aprendizaje. Es decir, creo que lo que me está explicando, vamos, si me equivoco, una disculpa también a nuestros radioescuchas, ¿cómo ha sido esta evolución a final de cuentas? La finalidad que tienen también con este libro, ¿cuál es?
Pues bueno, este diseño, digamos que se extrapola al ámbito educativo desde la arquitectura, ¿sí? Ron Mays, que fue el que plantea por primera vez el término diseño universal, pues, ¿qué es lo que dice? Pues cuando diseñamos un edificio, tendríamos que estar considerando las características diversas de las personas que pueden acceder a ese edificio, ¿no? Y entonces, de esa manera, reduces costos y aplicas lo que es la accesibilidad universal, ¿no? Y entonces viene lo que es el CAS, que es un centro de investigación, que dice, esto que está aplicado en el ámbito de la arquitectura se puede extrapolar hacia la educación, ¿no? Y surgen estos tres principios, ¿no? Obviamente fundamentado en toda esta cuestión que aporta la neurociencia. Pero efectivamente, por ejemplo, yo creo que el boom más fuerte de esto del diseño universal parte desde el 2004. No obstante, ahorita con todos los cambios en las políticas educativas internacionales, nacionales y en la normativa educativa, ahora sí viene con mucha fuerza lo que es todo lo que tenga que ver con inclusión educativa, siendo el diseño universal para el aprendizaje una herramienta para poder concretar acciones dentro del aula para poder atender a esta diversidad.
Entonces, estamos hablando de que va a ser un libro que va enfocado directamente a este tema de la inclusión.
Sí, podríamos verlo desde esa perspectiva. El libro está escrito en un lenguaje muy simple que permite al docente que lo adquiera, que lo lea, entender cómo es que se maneja el trabajo por proyectos desde la perspectiva del DUA. Como te mencionaba la doctora, no es un tema del todo nuevo, pero es hoy por hoy boom en el tema educativo. Existió desde los años 50 esta adaptación de los edificios y hoy lo que buscamos es una adaptación en el aula, que todos tengan acceso a la promoción de aprendizajes, a la adquisición de herramientas, de habilidades. Entonces, sí está enfocado a esta área, a este nicho, digamos, de alumnos que en algún punto de nuestra historia, como tú dices, tal vez antes no se hablaba tanto del tema. Hoy sabemos que es importante que todos accedan al aprendizaje, que puedan cumplir con el currículum, y el trabajo del docente es precisamente hacer esas rampas o esos barandales que veíamos inicialmente en arquitectura, hoy en el aula, ¿no? Que podemos ofrecerle a nuestros niños dependiendo, y no solo niños, perdón, sino que es de preescolar hasta universidad, ¿qué le podemos dar, qué herramientas les podemos dar para que puedan superar las barreras para el aprendizaje, para que puedan acceder a conocimientos nuevos y, por supuesto, como dice la doctora también, pues socializarlo, ¿no? El que ya lo interioricen.
Una pregunta, muchísimas gracias, que a lo mejor rompe un poquito con la estructura, pero doctor, me da la curiosidad. Usted es autor de 22 libros, bueno, lo que leí por aquí en su biografía, el internet pues hoy en día ya nos ofrece esa facilidad. ¿Por qué ahora invitar o más bien incluir también estas anécdotas o más bien estas vidas o estos proyectos de vida de los maestros? ¿De dónde surgió esta idea?
Sí, muy interesante la pregunta y muy puntual. Fíjate que en la capacitación, que es el área donde me he movido los últimos 20 años, me he encontrado con una constante observación por parte de los maestros y diferentes personas que dicen que mucho de lo que consumimos en México en diferentes aspectos viene de fuera. Y al venir de fuera no está contextualizado ni responde a las necesidades actuales. Y bueno, un reto que lanzamos fue justamente eso, a ver si queremos que lo que se ofrezca, que la metodología que se trabaja en las escuelas obedezca a un contexto, una realidad, a características propias de nuestro país, pues hagámoslo nosotros. Y fue entonces que primero yo como autor de una editorial mexicana de reconocido prestigio y posteriormente como creador de un sello editorial, decidí abrir el espacio para que otras personas pudieran publicar, entendiendo que el talento principal se encuentra en quienes viven cotidianamente las prácticas. Entonces, ¿qué mejor experiencia, qué mejor aprendizaje que quienes día a día están construyendo desde sus propios ámbitos? Entonces, la idea es compartir experiencias, porque cuando se comparte una experiencia, el mensaje implícito que va detrás de ello es un mensaje que les dice a los demás, a los que dicen que no se puede, a los que dicen que hay limitaciones, el mensaje es: cuando alguien lo hace y me está demostrando a través de su propia producción que tiene buenos resultados, pues obviamente es posible hacerlo, ¿sí? Y romper esas barreras, romper esas limitaciones que se tienen para que sean los propios docentes, las personas que tienen alguna experiencia que compartir, a través del saber colectivo, que podamos compartirlo en una obra que con una buena coordinación como la que hizo la doctora Vanessa, esas aportaciones tengan cohesión, tengan una continuidad, tengan estructura y que estemos compartiendo no el punto de vista de una persona, el punto de vista en este caso es de 17 autores con experiencia práctica, con formación académica, con trayectoria, y qué mejor que esa riqueza conjuntada en un libro de este tipo, ¿sí? El diseño universal para el aprendizaje en el trabajo por proyectos, algo muy necesario que ha tenido una evolución. Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de adaptaciones. Hoy se habla de reconocer que no nada más se trata de incluir a personas que tengan alguna discapacidad o que enfrenten alguna barrera para el aprendizaje. Es la atención a la diversidad. ¿Y qué mayor diversidad que una sociedad como la mexicana, que es una sociedad pluricultural, que es una sociedad intercultural, básicamente, en donde esa diversidad que se muestra en todas partes y se muestra en las aulas, en las escuelas, porque la escuela es un microcosmos que refleja la vida, la vida propia de la sociedad. Entonces, por eso consideramos que para que todos se incluyan, para que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás, hacer propuestas muy específicas, prácticas a partir de la experiencia de los docentes, que se plasmen en esta obra. Esa fue la idea y la motivación.
Muchísimas gracias, doctor. Y ahora vamos pues a lo interesante, ¿no? Para nosotros como duranguenses, pues a lo que nos interesa un poquito más, no menospreciando, por supuesto, el trabajo que ustedes logran, pero sí dando el reconocimiento al maestro Edgar, que tiene ¿cuántas intervenciones tienes en este texto? Y platícanos de qué van. ¿Y cómo, obviamente, cómo te enteraste de esta invitación a escribir?
Bueno, yo he tenido la fortuna de ya participar con el doctor Velázquez en otros proyectos, como fue docencia digital, en algunos tallercitos y cursos con él. Me formé en una de sus escuelas, CIESI, entonces he podido seguirlo, digamos, de alguna manera desde el anonimato que en ese momento existía, ¿no? Cuando lanza la convocatoria, pues, te digo, ya yo tenía tiempo siguiéndolo y me da la oportunidad de participar junto con los otros 16 autores, ¿no? La doctora Vanessa hizo muy buen trabajo en distribuir los temas para poder generar el libro, terminarlo, como dice el doctor, darle unidad. A mí me tocó hablar del trabajo por proyectos, que tengo la suerte de iniciarlo en México, ¿no? Con la RIEB en aquel entonces, como dices, así ya de viejito.
Es que ¿cuántos años de experiencia tenemos en la docencia? Porque acá humildemente él dice que tiene apenas 14 años.
Apenas.
14 años, es un adolescente.
Sí, sí, son 14 años de trabajo. Me ha tocado ver la evolución. A mí me tocó trabajar con el Plan 93 en mis inicios y ver cómo evolucionó el primer planteamiento en el trabajo por proyectos en México, en el que nos entregaban ya un plan o nos entregaban ya un proyecto diseñado. Se daba opción de cambiar, pero las evaluaciones no permitían hacer realmente los cambios. Hoy por hoy se puede trabajar por proyectos y ya tenemos la facilidad de hacer una evaluación más ad hoc al proyecto que surge no solo del docente o del libro de texto, sino del mismo alumnado. De esta diversidad que menciona el doctor, surge de ahí los proyectos y de ahí mismo también pueden surgir las evaluaciones. Entonces, tengo la suerte de haber iniciado con un trabajo por lecciones e ir avanzando con los planes, algunos tildaditos un poquito de política, como mencionábamos fuera del aire, muy en el sentido humanista. Entonces coincide mucho también el libro con la Nueva Escuela Mexicana, que es el promover este humanismo en México, ¿no? Entonces, pues he podido transitar hasta ahora con cierto éxito en la docencia, en primaria y en preescolar. Entonces, pues ahí la llevamos. Este fue uno de mis temas, de mis aportaciones. Otro, las influencias que influyen, vaya, que intervienen en el DUA, como las tecnologías, la neurociencia, ¿qué más te puedo decir? La aula invertida, ¿no? Esta idea de la memoria, la atención y la emoción que se requieren para que el alumnado pueda adquirir una herramienta nueva o una habilidad nueva. Y por último, fue la aportación de una experiencia profesional aplicando el DUA en un aula en la que existía un alumno sordo y pues esta barrerita tuvo que ser superada. Pues bueno, con mucho trabajo, pero se logró muy bien. Fue un trabajo difícil al inicio, pero me satisface mucho porque al final no había dos personas hablando lengua de señas, mi alumno y yo, sino que era toda una comunidad escolar hablando lengua de señas. Entonces fue de alto impacto en este contexto y pues está también plasmada como experiencia profesional dentro del libro.
Entonces, en este libro vamos a encontrar experiencias profesionales, métodos de enseñanza, me imagino también.
Sí, que sería el trabajo con el DUA.
Y por ahí, maestra o doctor, me estaban diciendo 17 participantes. ¿De qué partes de la República Mexicana fueron estos participantes?
Bueno, hay un colectivo de autores diverso, de niveles educativos diferentes. Y tenemos presencia del Estado de México, de Veracruz, de Durango, de Sonora, de Chihuahua, de no recuerdo dónde más, doctora Vanessa, por ahí tiene el dato también. Sí, pero es diverso, es plural en niveles y también en geografía de México, y eso es lo que lo hace muy rico el trabajo.
Y qué bueno que lo especifique este tema, porque como bien dijo aquí el maestro, para él le parecen pocos 14 años, pero nos dice que tienen de diferentes niveles educativos y me imagino que también edades, es decir, tienen algunos más experiencia, otros menos experiencia.
Sí, efectivamente, hay quienes tienen grados académicos distintos, hay quienes son muy jóvenes, hay quienes tienen también más experiencia, pero aquí la riqueza, fíjate, ocurre que el colectivo de autores, pese a que le aportaron a una parte específica del libro con la temática de su especialidad, la tónica fue que todos estuvieran empapados de lo que escribieran los demás para hacer un trabajo de revisión, de empaparse, de inclusive de estilo de redacción para que hubiera una uniformidad y que al final la obra, independientemente de la aportación específica de cada quien, fuera una obra de todos, en donde todos la revisaron, todos hicieron aportaciones de lo que veían, correcciones, y bueno, esto al final dio el mismo resultado que da una wiki, una Wikipedia, pues, en donde al principio tenía poca credibilidad y hoy es una fuente que la autorregulación que se hace entre el colectivo que lo genera, pues hace que tenga calidad, que tenga seriedad y que sea un documento o un sitio creíble, ¿sí? Entonces, es lo que buscamos en este libro, que independientemente de las aportaciones que cada quien hizo y que están los créditos correspondientes, por supuesto, y el reconocimiento de la autoría, pues es que se sienta, que se sintiera parte de todos, ¿sí? Y esa colectividad, pues fue lo que dio mayor riqueza, porque no fue la aportación inicial que hizo cada autor y las correcciones posteriores, no. Fue la observación y los ojos de 17 personas más los coordinadores viendo toda la producción académica para que tuviera la mayor perfección posible. Y bueno, compartía con la doctora Vanessa, le digo, pensé que después de más de 30 libros no me iba a emocionar tanto con un libro nuevo y estoy recobrando esa sorpresa, esa motivación que tuve en mis primeros libros en este, porque me entusiasmó muchísimo el contenido.
Justo, y me ganó la pregunta para la maestra Vanessa, que cómo hicieron esta selección de textos y cómo se organizaron, porque me dicen que que entre todos se realizaron las correcciones o las adecuaciones al texto. ¿Fue muy complicado llevar a cabo esta tarea, maestra Vanessa?
Pues fue un trabajo, sí, un poquito arduo en la cuestión de organización. El contenido del libro, pues lo fuimos revisando el doctor Jesús y una servidora, en base a nuestra experiencia, en base a lo que sabemos que hace falta trabajar dentro de las aulas. Posteriormente estuvimos trabajando en un documento compartido, los 17 autores, y pues cada uno obviamente seleccionó los temas que más, ahora sí que de su mayor interés, ¿sí? Se propuso la categorización de temas y subtemas y cada autor seleccionó de 2 a 3 tópicos para desarrollar. Entonces ya cada quien obviamente se dio al trabajo de redactar la parte que les correspondía. No obstante, en el proceso de elaboración de la obra, pues obviamente tenían también la oportunidad de hacer sugerencias y comentarios al resto de sus compañeros en los otros tópicos, ¿no? Y pues obviamente cada quien daba respuesta a las sugerencias y comentarios, y hacíamos los cambios y modificaciones. Y creo que al final fue un recurso muy valioso el hacerlo de esta manera colectiva. El hecho de que todos pusieran como su granito de arena, sí, dentro de su redacción, pero también el estar aportando al otro, creo que es un trabajo que no se hace comúnmente y mucho menos en una obra editorial, pero los resultados la verdad es que fueron sorprendentes, sobre todo en la cuestión de lo que lograron hacer como colectivo estos maestros y el plasmar sobre todo pues sus experiencias en la práctica educativa.
¿Cómo va a ser la distribución de este libro? ¿Para cuándo lo podemos tener en nuestras manos? Me dicen que ya está el formato digital. ¿Para cuándo el formato impreso y cómo lo podemos adquirir?
El próximo 24 ya lo tenemos en formato digital, ya está disponible. Primero, el número de docencia digital, que te lo paso para que se agregue a la descripción. Docencia digital es donde lo podemos adquirir. Y posteriormente conmigo, también te paso mis datos para que lo puedan adquirir en formato digital. Y tenemos ya la preventa del formato impreso. Ahí hay que ser de los primeros, ¿no? O sea, lo quieres ya, ya te puedes comunicar para tenerlo antes que nadie.
¿Hay algún link, alguna página de internet, alguna red social en donde podamos conseguir más información acerca del libro o aún están en esa etapa de creación?
Está en Docencia Digital. Docencia Digital es el patrocinador, digamos, del proyecto. Caleta es un proyecto de Docencia Digital. Entonces, en la página de Docencia Digital, ahí va a haber información y esos libros los pueden adquirir con cada uno de los autores.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya me están checando acá que ya nos estamos pasando, de hecho. Así que me despido, pero les agradezco muchísimo que nos hayan venido a hablar de este proyecto. Agradezco mucho, doctor, maestra, maestro, por su participación en este programa. Y, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Universidad. Y nos escuchamos la próxima semana.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana.
De Generación
es. De Generaciones.
100.5 FM.